Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Aquí arranca la tarde de COPE este jueves con un nombre propio, el de Víctor de Aldama, el cabecilla de la trama Koldo. Presidente del Zamora Club de Fútbol, asesor de Globalia, empresario y comisionista. Según la OCU, se ganó la confianza de José Luis Ábalos, el exministro de Transportes, para beneficiarse de contratos de mascarillas y material sanitario durante la pandemia. Esa es la causa principal que se investiga en la Audiencia Nacional, donde hoy ha prestado declaración de forma voluntaria y ha hecho acusaciones muy directas. Patricia Rossetti, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Acusaciones directas hacia Pedro Sánchez y miembros del gobierno. Sobre el presidente del Ejecutivo, Aldama dijo que fue Pedro Sánchez quien pidió conocerle que acudiera a un acto del PSOE. En ese acto, con motivo de la presentación de la candidatura de Pepu Hernández al Ayuntamiento de Madrid en 2019, le agradeció sus gestiones con los gobiernos de México y Venezuela. Se hicieron una foto ya muy conocida, y dice Aldama que esa foto no fue fortuita. También ha hablado de dinero a ministros. Según fuentes jurídicas, Aldama ha asegurado que pagó alrededor de 400.000 euros en efectivo a Ábalos y 250.000 al que era su asesor, Koldo García, cantidades que correspondían a las comisiones por su intermediación en la adjudicación de contratos de las mascarillas. Y también, según las fuentes, habría entregado un sobre con 15.000 euros a través de Koldo García al secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, de una licitación de una obra. Incluso el actual ministro y expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, pidió 50.000 euros a través de Koldo García en el marco de la adjudicación de mascarillas para el gobierno autonómico.
Gracias, Patricia. Ti, Víctor de Aldama, que actualmente se encuentra en prisión provisional, no por este caso de la trama Ábalos y Koldo, sino por el caso Hidrocarburos, en el que se habrían defraudado hasta 182 millones de euros. ¿Cómo ha caído la declaración de Aldama en el Congreso? De momento, el gobierno habla ya de acciones judiciales contra Víctor de Aldama tras esa declaración de hoy. Maribel Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Acciones legales del PSOE contra Aldama porque atribuyen las acusaciones del cabecilla del caso Koldo contra el partido y el gobierno a su desesperada necesidad de abandonar la cárcel. Pachi López es el portavoz socialista.
Una persona que está en prisión preventiva miente descaradamente para defenderse, para intentar desviar la atención que hoy está sobre su persona y para intentar enredarlo todo, ¿no? Pero todo lo que ha contado es mentira. El presidente del gobierno no ha tenido ninguna relación con él.
Además, el secretario general del PSOE, Santos Cerdán, desmiente tajantemente haber recibido 15.000 euros de Aldama o que el exministro José Luis Ábalos se lucrara con 400.000 euros procedentes de la trama. En el Partido Popular exigen explicaciones a un Pedro Sánchez que todavía no ha acudido hoy al Congreso a pesar de lo ajustado de la votación de esta tarde.
Gracias, Maribel. Y nos sigue emocionando la solidaridad que está habiendo con los afectados por la Dana. Según la DGT, se han perdido 120.000 coches, vehículos que necesitaban muchas personas para poder llevar a cabo su trabajo. Pues se ha creado una plataforma para donar vehículos a los afectados. En 25 minutos, aquí en la tarde, vamos a charlar con Cristina y con Hugo. La familia de Cristina perdió su coche en la Dana, pero ya tienen uno gracias a la generosidad de Hugo, que no solamente le ha donado su coche, sino que lo ha enviado con la ITV pasada, el depósito lleno y todos los papeles en regla para su nueva dueña. Y además de todo esto, en el Día Mundial de los Récord Guinness, queremos saber en qué tendrías el récord en tu vida. Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Buenas tardes. En que eres un número uno, un fuera de serie, un campeón, ¿no? Que puede ser, pues, en olvidar las llaves de casa, en decirle a tu hijo que recoja la habitación, en perder el móvil, o, por ejemplo, en darte la vuelta para comprobar que la puerta está bien cerrada.
Buenas tardes, gente. Yo soy campeón en volverme a los 5 metros de haber dejado el coche a comprobar si las puertas de coche están bien cerradas. Venga, un abrazo.
¿Ves? Estas cosas
pasan. Esto pasa. Yo sería campeona en perder las gafas y en perder también el coche. Nunca sé dónde lo aparco. Especialmente pues, los garajes, en los parkings.
Sí. Yo también sería buena.
Pero bueno, también alguien que tenga una habilidad.
Por
supuesto, ¿no?
Pues sí.
También. Que sepa hacer malabares y esté, yo qué sé, hora y media haciendo malabares con 4 mandarinas.
O que seas el campeón del futbolín.
Eso
cuéntanoslo
es.
En el 607-150602.
Que tenemos una tarde campeones.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Munilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buena, Pilar.
Problemas para el Barça y para el Madrid en el regreso de la Liga.
Sí, Lamine Yamal no se ha entrenado en el Barça, el Real Madrid busca a quién poner en el lateral derecho y a todo esto sigue coleando el adiós a Rafa Nadal. Así comienza Rafa Nadal su nueva vida en el regreso a Mallorca.
Se ha puesto punto y final a lo que es mi carrera profesional, o sea que estoy jubilado. Cambia mi vida de manera radical, un cambio grande y nada, simplemente aceptando todo lo que es este cambio con normalidad y nada, aceptar lo que es una vida que va a ser distinta a lo que ha sido estos últimos, diría casi 30 años. Pero bien, con la ilusión de vivirla, sin ninguna duda.
Así que Nadal de jubileo y el capitán de Copa Davis, David Ferrer, explicando en el partidazo por qué le puso a jugar el individual.
Aposté por Rafa porque tenía confianza de que, bueno, Rafa ya sabemos la bestia competitiva que siempre ha sido, ¿no? Y es verdad, era una incógnita porque hacía tiempo que no competía, pero si alguien tenía que apostar, tenía que darle esa oportunidad a Rafa y también era consciente de que el dobles no venía jugando partidos desde hacía mucho tiempo. Entonces, en ese aspecto, tenía muy claro cuál era el orden de los jugadores.
Y atención, que también habló David Ferrer en el partidazo de qué le pareció la despedida a Rafa Nadal. Ángel García.
Enormemente sincero estuvo el capitán David Ferrer en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, reconociendo, primero, que ni siquiera sabe si va a seguir, y eso que tiene contrato para el año que viene, tiene que decidir si él está a gusto y si la federación está a gusto con él, y sobre todo habló del homenaje a Rafa Nadal. No le gustó, le pareció frío, le pareció que faltaron cosas, que faltó gente, mucha gente, habló por ejemplo de Djokovic y de Federer, e incluso en un ejercicio enorme de humildad, dijo que él no debería ni siquiera haber hablado.
La despedida de alguien tan importante como Rafa, pues se quedó descafeinada, ¿no? Faltó personas muy importantes en su carrera tenística y quizás se mencionó un poco a su equipo que pasó tantos años con su carrera tenística y era un poco triste, ¿no? Y el hecho de no ver a Roger Federer, Novak Djokovic, Pau Gasol, que es tan íntimo de él.
Totalmente.
Y bueno, y no darle ese regalo, un poco eso, ¿no? La danza de Rafa se merece algo más.
Y ahora le echamos ya un vistazo al regreso de la Liga después del parón de selecciones, con problemas en el Barça y con problemas en el Real Madrid, porque en el Barça, Lamine Yamal es seria duda ante el Celta, Víctor Navarro.
Sí, no ha entrenado hoy, a dos días de ir a Vigo para jugar ante el Celta. Lleva sin hacerlo, de hecho, desde antes del parón, cuando ya no pudo jugar tampoco en la visita a la Real Sociedad, y todo apunta a que no estará disponible para Flick este sábado, y la duda ya es si podrá jugar ante el Brest en Champions el martes. El que sí ha vuelto a entrenar es Robert Lewandowski, que hablaba precisamente de Lamine y su calidad en el podcast de Río Ferdinand.
La primera vez que le vi en un entrenamiento tenía 15 años. He visto a muchísimos jugadores jóvenes con talento, pero era la primera vez que tenía este sentimiento de decir, wow, ¿quién es este? ¿Cómo es posible que con esta edad tenga este nivel? El reto que tiene ahora es mantener este nivel o subir un escalón más, pero no para los próximos 2 o 3 años, sino para los próximos 10.
Y Melchor Ruiz, problemas también para Ancelotti con el 11 para Leganés.
Sí, a las 3 de la tarde ha comenzado esa cuarta sesión de trabajo, primero con todos los internacionales, preparando ese compromiso en Butarque el domingo, donde volverá Courtois, donde Ancelotti tiene todavía 6 bajas, Carvajal, Militao, Álava, Tchouaméni, Lucas Vázquez y Rodrigo, y donde la gran duda es saber quién va a ocupar el lateral derecho en un partido que va a pitar Alberola Rojas, y en el VAR estará Cuadra Fernández, una pareja que no ha gustado en absoluto en el Real Madrid porque los dos estuvieron en las 2 únicas derrotas la pasada temporada.
Hay efemérides en el Real Madrid, como si fuera un presidente. ¿Cómo han sido los primeros 100 días de Mbappé, Santi Duque?
El caso Muni es que aquel 14 de agosto, el día de su debut en la Supercopa de Europa ante el Atalanta, todo empezó de manera inmejorable para el francés, con un gol y sumando su primer título con la camiseta blanca, pero a partir de ahí todo se torció un poco. Mbappé se le atragantó el gol en las 3 primeras jornadas con 2 empates y 4 puntos volando del casillero. Hubo que esperar hasta la 4ª jornada para ver su primer gol en Liga, y aunque luego ha alcanzado unos registros decentes, 8 goles y 2 asistencias en 16 partidos, el francés no ha conseguido ser decisivo en los encuentros importantes, Atlético de Madrid, Barça y Milán, estando especialmente fallón en la goleada ante los azulgrana en el Bernabéu. Y para rematar, sus problemas con la selección francesa y su escapada a Estocolmo no han ayudado a que sus primeros 100 días se salden con una buena nota para Mbappé.
Hablando de estrellas, Manuel Oliveros ha hablado Lewandowski del Balón de Oro que no le dieron en su día.
Sí, en esa misma conversación del polaco con Río Ferdinand, vuelve a reivindicar que él era el auténtico merecedor del Balón de Oro 2020, que quedó en blanco porque el director del trofeo consideró que por la pandemia no se concediera ese año. Lewandowski venía de ganarlo todo en el Bayern de Múnich, aportando, por ejemplo, 15 goles en la Champions. En la 2021 quedó segundo a 1,23 puntos tan solo de Leo Messi. Incluso el propio Leo dijo en ese discurso que Lewandowski, que estaba sentado a su lado, merecía el Balón de Oro 2020. Lewandowski.
En ese momento no lo entendí. Todas las ligas estaban jugando, la Champions también. Entonces me sorprendió. Me preguntaba por qué. Sé que el fútbol funciona a veces como la política, porque si tienes fútbol, tienes negocio, si tienes negocio, tienes política. Funciona así, también el dinero.
Si te lo dieran ahora, ¿lo aceptarías?
Por supuesto que sí.
No es tonto Lewandowski. Atención al Atlético de Madrid, Javi Gómez, que tiene lío en los despachos.
Sí, está el panorama revuelto, Munilla, en los despachos del Metropolitano, porque como avanzaba a relevo hace unos días, el futuro de Andrea Berta podría estar lejos del Atlético de Madrid. El director deportivo, que ejerce desde 2017, habría perdido peso en fichajes y decisiones relevantes con la llegada de Carlos Bucero como director general y de Óscar Mayo, más cercano a la economía del club, y esta situación le llevaría a abandonar el club el próximo verano.
Mañana es día de selección española porque mañana tenemos el sorteo de la Liga de Naciones, Alex Salguero.
Se amplían a 8 los participantes en la fase final de la Liga de Naciones, por lo que mañana a las 12 va a conocer España a su rival en una eliminatoria de cuartos que va a ser a doble partido los días 20 y 25 de marzo. La Roja, ganadora de su grupo, va a estar en el bombo 1 y va a evitar a los grandes cocos, Portugal, Francia y Alemania. Quitando a Dinamarca, que fue segunda del grupo de España, el rival saldrá de un trío formado por Italia, Países Bajos y Croacia.
Y otra gran cita del fin de semana es el derbi vasco, Athletic Real Sociedad del domingo. Valverde en el Athletic está pendiente de varios jugadores, José Ángel Peña.
Sí, en un día de descanso en Lezama, a la espera de que ya mañana y el sábado se ultime la preparación de ese derbi. De esas dos sesiones depende saber si Valverde va a poder contar con toda su plantilla por primera vez en lo que vamos de temporada. Los nombres que están sobre la mesa son los de Sancet y Berenguer, muy recuperados de sus molestias, y de Unai Simón, que lleva 4 meses en el dique seco.
Y la Real Sociedad, Mauri Yáquez, hoy de momento pendiente de su partido de Copa ante el Jove.
La Real se estrena esta noche en la competición del CAO frente a un tercera red como el Jove, que además no juega en su campo. Lo va a hacer en el Rico Pérez de Alicante, pero ojo a la estadística. La Real no ha ganado nunca en su historia en este campo. Y Manol no quiere muchos excesos de confianza, a pesar de que él mismo los ha tenido, porque ha dejado a 12 del primer equipo en San Sebastián y además se le ha caído Umar Sadik por molestias en los isquios. Sorprendente, el nigeriano viene de jugar 2 minutos con su selección. Lo dicho, la Real a ganar hoy en el Rico Pérez o nunca.
Lo siguiente en el guión es un grande, Jesús Navas.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
¿Conoces ya el programa de fidelización Mi Iberdrola? Es gratuito y acumulas saldo en euros para descontar de tus facturas. ¿Qué cómo se consigue? ¿Traes a un amigo? Suma saldo. ¿Contratas más productos? Saldo. Y cuantos más años como cliente, más saldo. Además, puedes conseguir vacaciones gratis para los próximos 5 años, un coche eléctrico y mucho más. ¿Quieres disfrutar de más planes y más ahorro? Únete ya a Mi Iberdrola en iberdrola.es. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Se retira un grande, ya hay fecha para la despedida de Jesús Navas en el Sevilla, Isaac Escalera.
El Sevilla ha anunciado que la despedida de Jesús Navas va a ser el próximo 30 de diciembre en el Ramón Sánchez Pizjuán a las 5 de la tarde, con entrada libre para todos los socios. Una despedida que estará a la altura de la leyenda española. Además, curiosamente, Jesús Navas cumple hoy 39 años.
En un vistazo a la jornada de Liga, hay que preguntar en el Betis quién se ha lesionado, Andrés Ocaña.
Le siguen creciendo los problemas y de qué forma Manuel Pellegrini en el centro del campo. Ya tiene lesionado a Johnny Cardoso de última hora después de los compromisos internacionales y anteriormente a Marroca y a William Carvalho. Pues bien, el futbolista que va a ocupar el doble pivote, Pablo Fornals, junto a Altimira, tampoco va a poder estar en Valencia. A esta hora de la tarde prácticamente está descartado y ganan enteros 2 chavales de la cantera, Guirao y Mateo Flores que podrían ser la solución para el técnico chileno.
El Betis juega en Mestalla en lo que va a ser el regreso del Valencia a la competición después de la Dana, Hugo Ballester.
Bueno, esta tarde, aprovechando el regreso de sus internacionales, volverá a ejercitarse en la ciudad deportiva de Paterna con la apuesta firme por parte de Rubén Baraja, como venimos contando en COPE, de la defensa de 5 atrás, para un partido en el que no podrá contar, recuerdo, con Pepelu por sanción, ni Diakabi, Rafa Mir y Thierry por lesión.
Buena noticia en el Valencia, Juan Igual está listo para volver ante Osasuna Baena.
Pues sí, Munilla, la buena noticia en el Villarreal es que hoy ha entrenado Baena, que tenía un leve esguince en el tobillo y parece que podrá jugar el domingo en Pamplona. La mala noticia es que Nicolás Pepe tiene una rotura muscular y no jugará este enero, y Ayoce, también lesionado con la selección, tiene un problema en el recto femoral y estará de baja varias semanas.
En el Celta, Álvaro Lorenzo, ayer hubo asamblea, ¿cómo fue todo?
Pues tranquila, en un Celta que tendrá 107 millones de presupuestos y que acumula más de 7 en pérdidas. Espera el club no tener que vender en verano, pero no lo descarta. Y mientras piensa en el duelo del sábado ante el Barça. Hoy ha hablado Marcos Alonso, que dejó a los culés por las lesiones y que no se fía del líder, aunque pueda llegar sin Lamine.
Nosotros esperamos que vengan con todo, grandes futbolistas que vienen en un buen estado de forma. Creo que lo más importante es defender como equipo, todos juntos, y hacer nuestro partido, ¿no? Cuanto menos tengan el balón, cuanto más alejados de nuestra portería estén, mejor. Una de las cosas importantes que intentaremos para que no puedan crear mucho peligro.
Las Palmas recibe el sábado al Mallorca, que ha dicho Isilesen, Juanfran Cruz.
Tras la vuelta de los internacionales Fabio Silva, Darío Esugo y Alberto Moleiro, la Unión Deportiva Las Palmas cuenta con toda la plantilla para recibir el próximo sábado al Mallorca. Un encuentro en el que señala el guardameta Jasper Silesen que el objetivo será continuar con la buena racha de las últimas jornadas.
Ahí tiene un buen equipo y se entra mucho, y más con un delantero como Muriqi, sabemos que no va a ser fácil, pero estamos entrenando todo para estar preparado para el sábado, para ganar.
La jornada se abre mañana con el Getafe Valladolid. Hablado en el Geta Bordalás de las palabras de Ángel Torres sobre los fichajes, Gemma Santos.
Sí, recuerdo, Muni, que Bordalás pidió 6 fichajes para enero. Ángel Torres dijo que no le iba a fichar a nadie y muchos lo interpretaron como un enfrentamiento, pero nada más lejos de la realidad, porque como ya contamos a nuestros oyentes, la relación entre ambos es, como siempre, muy buena. Lo de fichar en invierno, volvemos a recordar que va a depender de si consiguen sacar jugadores, porque están a tope en el límite salarial. Pero lo dicho, Bordalás reconoce que confía plenamente en su presidente y que entiende que le diga públicamente que no le ficha nada.
Lo raro hubiera sido que dijera que va a traer 15 jugadores, ¿no? Como sabéis, el presidente y yo hemos tenido y tenemos una magnífica relación, y la verdad es que, bueno, pues hablamos prácticamente a diario y tenemos una magnífica relación. Si alguien, bueno, pues está empeñado en crear un conflicto, pues es su problema.
Buen rollito en el Getafe. En el Valladolid, ¿qué ha dicho Pecholano en la previa? Juan Carlos Samón.
El Real Valladolid visita Getafe en el primer partido de esta nueva jornada. Lo hace con la plantilla al completo, o aparentemente al completo, porque hay que esperar a ver cómo han regresado los jugadores que han tenido compromisos en esta ventana internacional. Desde el fondo de la clasificación y con el ambiente revueltillo, porque ya hay nombres que empiezan a sonar en el futuro mercado de invierno. En todo caso, la plantilla es consciente de que ir a Getafe y no sumar sería un nuevo fracaso.
Al pasar de los partidos, obviamente vamos a ver, eso va a ser más definitivo. Sabemos que jugamos de visita contra un rival duro y un rival directo, que sabemos que tenemos que darnos algo, ya que tenemos que ir a competir, y si son los 3 puntos, mejor, porque tenemos que lograr ganarle a estos equipos que están peleando nuestra tabla.
En segunda división se cerró la jornada con el Eldense 2, Huesca 1, bueno, era partido aplazado, y en la Champions, clasificado para cuartos, el Real Madrid, Fer Justo.
Ganó 2-3 Muni con remontada incluida, se adelantaron las holandesas en la primera parte, empató Caicedo al borde del descanso, y ya en la segunda mitad, Bruni y Redondo culminaron la remontada frente al Twente. Con este resultado, las blancas se aseguran el pase a los cuartos de la Champions por segunda vez en su historia.
Y hoy vuelve a jugar el Barça ante el Saint Pölten, Edu Badía.
Sí, visita incómoda del Barça a Austria para jugar contra el colista de grupo, el Saint Pölten, bajo un intenso frío, sensación térmica de menos 3 grados, espera a las 9 de la noche para este partido que podría dejar al conjunto de Pere Romeu con el pase virtual a los cuartos de final de la Champions. El equipo llegó ayer a Viena sin Salma, Martina y Rolfo, que siguen con su recuperación antes a las 7 menos cuarto, pendientes del Hammarby City para el primer puesto del grupo D.
Se viene la Fórmula 1 en Las Vegas.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
¿Hola? ¿Que no me dejas elegir el taller que yo quiera?
Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
Carlos Miguel, primer matchball para Verstappen en Las Vegas.
Llega el brillibrilli a la Fórmula 1, vuelve el Gran Premio de Las Vegas. Han hablado los pilotos esta pasada madrugada. Lando Norris reconoce que no ha estado a la altura en la de Max Verstappen a lo largo del año, pero que va a terminar con ganas y que no tiene nada que perder en lo que queda. Además, que lo pasó muy mal después del fiasco de Brasil. Y sobre los españoles, alerta de que las temperaturas frías, Carlos Sainz, le pueden perjudicar a su Ferrari, y ha hablado de las decisiones que se han tomado en Aston Martin. Fernando Alonso, sale el actual director técnico Dan Fallows. Fernando cree que eso puede ser positivo para 2025. Lo escuchamos.
La idea del equipo es ganar campeonatos y ganar carreras en el futuro, y queremos recortar esos tiempos lo máximo posible e intentar ser competitivos. Así es que esperemos seguro un mejor 2025.
Euroliga, hoy Real Madrid, Alba Berlín, Pilar Casado.
A las 9:15, tercer partido consecutivo en casa en esta competición, con buenas noticias respecto a la enfermería. Recuperado Sanan Musa, también Andrés Feliz, que ya jugó algo más de 12 minutos en Liga el domingo, por tanto, perímetro al completo. Vital para el Madrid amarrar el partido, porque después de 10 jornadas, su balance es 4-6.
Hoy también Olympiacos Baskonia, Roberto Arrillaga.
Pues no pinta demasiado bien para Baskonia el partido frente a Olympiacos de esta tarde-noche, porque no ha ganado todavía fuera en la Euroliga, porque Olympiacos tampoco ha perdido en el pabellón de la paz y de la amistad, porque lleva 7 victorias el equipo de Barchocas, porque son 6 derrotas de los últimos 7 partidos para el de Pablo Lasso, y porque de las últimas 25 ocasiones que ha visitado el puerto del Pireo, el equipo vasconista solo ha ganado en 5 ocasiones. Pero esto es un juego, y a ver qué pasa. No está Bezenkov para los griegos, todos disponibles para Lasso a las 8:15, Olympiacos Baskonia.
Y mañana, cita importante, juega la selección camino al Eurobásquet, Dani Asenjo.
La selección española viaja a las 4 rumbo a Viena. Desde allí un autobús les llevará hasta Bratislava para enfrentarse mañana, como dices, a partir de las 6 a Eslovaquia. Es ventana de clasificación para el Eurobásquet 2025, con doble duelo contra los eslovacos. 2 victorias aseguran la clasificación virtual para la cita continental. La única baja confirmada, la de Tyson Pérez por una rotura en el aductor.
Y en la NBA, Filadelfia toca fondo. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. Y es textual, porque debajo de los Sixers no hay nada a día de hoy en la NBA. Los de Filadelfia perdieron en su visita a Memphis y, con un balance de 2 victorias y 12 derrotas, son el peor equipo en lo que va de temporada. Santi Aldama fue suplente y aportó 12 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias a la victoria de los Grizzlies. Del resto de la jornada, destacar el triunfo de los Warriors ante los Hawks, que mantiene a los de San Francisco líderes de la Conferencia Oeste.
Sigue la Copa Davis. Estados Unidos y Australia buscan la semifinal, Miguel Aguilar.
Sí, 1-1 en la eliminatoria. Se está decidiendo ahora mismo en los dobles, que acaban de arrancar. El ganador a semifinales, que se enfrentará al vencedor de los últimos cuartos de final, que se jugarán esta tarde entre Italia y Argentina.
Lo que terminó es la Billie Jean King Cup. Ganó Italia 2-0 en la final a Eslovaquia. En balonmano, hoy tenemos Champions, juega el Barça ante el Nantes, Luis Malvar.
Pues el Barcelona intentará lograr, a pesar de todas las bajas que tiene, 4, una importante victoria en el Palau ante el Nantes. El conjunto galo ha sido el único coequipo que le ha restado un punto en la Champions League. Los azulgranas siguen líderes de su grupo invictos. A las 9:45 en el Palau, Barcelona-Nantes.
Hay que hablar también de golf, porque esto es importante. Kike Iglesias, arranca la temporada en el circuito europeo.
Sí, en Australia nada menos, con 7 españoles en liza tras la primera jornada. El mejor de ellos es el Asturias de 28 años, Iván Cantero, con 4 bajo par a solo 2 golpes del primer líder del año, que es el jugador local Smiley.
Así es el golf. El circuito europeo arranca en Australia. En ciclismo, Eri Frade, tenemos movimientos en Movistar para la próxima temporada.
Que renueva el equipo telefónico al talento joven que mantiene. El mayor de todos, Javier Romo, 25 años, que se marcó un buen tour. También Pelayo Sánchez, pretendido, 24 años, ganó la etapa del Esterrato en el Giro pasado. Jon Barrenechea, también 24 años, que venció en Getxo. Y también renuevan Carlos Canal, de 23 años, e Iván Romeo, el actual campeón del mundo sub-23 contrarreloj.
Y hay que dar cuenta en el fútbol sala, Santi Duque, de cómo terminó ayer la jornada de Liga.
La número 7, Muni, fue la que se cerró con la confirmación del momento estelar de Movistar Inter, que goleó a Peñíscola y se queda líder en solitario con 21 puntos sobre 21 posibles, y el contundente triunfo a domicilio de Jimby Cartagena en casa de Noia. Además, Industria Santa Coloma logró una victoria de prestigio al imponerse 3-2 en casa a Jaén Paraíso Interior.
Pues todo esto, que no es poco, es lo esencial del deporte a las 3 y casi 25 minutos de la tarde, Pilar.
Gracias, compañeros. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3 y 25, es jueves, y el jueves siempre lo que toca es contar cuál es la última pista del reto que nos propone cada semana Pedro Martín. Hola, Peter Martín, buenas.
Munilla, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, hombre. Buscando quién es esa riojana ilustre que nos ha puesto a buscar en homenaje a un riojano ilustre como es el seleccionador.
Exactamente, que no son las patatas a la riojana, que también son muy ilustres.
Oh, y
estamos buscando una riojana ilustre que dije el lunes que seguramente la conocen más en Alemania que en Madrid, aunque en La Rioja la conocen más que en Alemania, claro, porque es muy famosa allí. Que en el trayecto de su vida pues perdió a su media naranja. Eso lo dije el martes, y ayer dije que su vida cambió completamente a partir de 1977. Y hoy te voy a poner un corte sonoro muy pequeñito, pero suficiente, porque en 1977, después de esto, a ver... Eso es suspirito, y luego vinieron más suspiritos, y luego una canción, pues cambió su vida.
Está, como te lo han pillado fácil las últimas semanas, yo creo que has dicho, esta lo voy a poner chungo, ¿eh?
No, está chupado, sí, está chupado. Sí. Escúchalo otra vez. Si esta es una canción súper famosa.
Sí, sí, no, lo sé, ¿eh? Me sorprendía. Yo es que no sabía ni de quién era, pero claro, ahora ya lo sé. Gracias también a Íñigo Jodra y a Sema Jodra, por cierto. Bueno, mañana resolvemos. Peter Martín, un abrazo, ¿eh?
Venga, hasta mañana.
Hasta luego.
Adiós.
Extracto del partidazo de anoche en la tertulia, la despedida, Rafa Nadal.
Anoche en caliente yo creo que Palomar fue el que primero
y Elías.
Y nos representó a todos. O sea, sí. Yo lo estaba escuchando y dije, es que es verdad, es que por la televisión, es que yo esperaba que saliese Pau Gasol de repente.
Ya, pero yo creo que es lo que iba a decir, yo creo que ha influido mucho que cayera el martes. O sea, si hubiera sido el viernes, seguramente alguno tendría previsto
venir. Os voy a decir la lista de los ausentes, que el viernes hubiesen estado.
Pero no me vale,
ya lo sé.
No me vale, porque el acontecimiento no es suficientemente importante, no son gente que esté trabajando a turnos en el Corte Inglés. Y tienen todos avión privado, la gran mayoría, tienen todos la posibilidad de cogerse un hotel y un chofer que les deje en la puerta del Carpena. O sea, no me vale que fuera un martes, porque no tenían, insisto, que ir a trabajar.
Yo no sé las agendas de la gente. Lo que te puedo decir es que el viernes Novak Djokovic hubiese estado, Pau Gasol hubiese estado, y creo que incluso Felipe VI hubiese estado.
Perfecto, entonces, vale, me vale. O sea, da igual, Angelito, pero no estuvieron el martes, a
10
minutos.
Hacer matemáticas y le salió mal. Yo no creo que fuera mala fe, pero todo el mundo hizo un cálculo que no le salió.
Y yo vuelvo a abrir...
Y los dejó de alguna forma fuera de juego.
Y yo vuelvo a abrir el mismo melón, que es que, como siempre decimos, lo importante que ha sido para la carrera de Rafa, los valores que transmite, lo bien que habla y las conferencias tan bonitas que da, ¿de verdad echáis en falta a todas esas figuras y no echáis en falta al arquitecto de la criatura, desde los cuatro años le puso una raqueta en la mano? ¿Nos parece la ausencia más destacada de todas?
A mí me extrañó cuando además dijo que tenía, ¿no? Estoy en Italia porque tengo trabajo.
Sí, dijo que iba a estar en Roma, pero ya está en la Cámara de Comercio.
Bueno, ¿qué trabajo tan importante que no puede estar?
Un segundo, me estaban recordando ahora que la ITF, la Federación Internacional de Tenis, es que encima le dio a Rafa.
Sí, un recuerdo un poco raro le dieron ahí el presidente de la Española y la Internacional. Bueno, hoy en la encuesta no preguntamos por eso, preguntamos por Mbappé, Dani Asenjo.
Sí, Muni, porque se cumplen 100 días de la llegada de Mbappé al Real Madrid y hay que ponerle nota. Estamos cerquita de los 1.000 votos y de momento el 61% le da un suspenso a Kylian Mbappé y un 32% solo la aprueba. Y luego ya solo un 2% notable y un 5% le da un sobresaliente.
Bueno, todo se andará. Nos vamos al 106.3 o nos quedamos en el 106.3 de la frecuencia modulada de Madrid.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque además de pagarte directamente la renta, aunque no pague los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011. Y este mes de noviembre, la agencia negociadora del alquiler también se apunta al Black Friday. ¡Infórmate!
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. No podemos dejar de hablar de Valencia porque todavía quedan muchas cosas por hacer por esta nueva etapa que se ha abierto tras el paso de la Dana en esta etapa de la reconstrucción. Hoy, por ejemplo, comienza el montaje de los puentes en Cheste y Picaña y continúan los trabajos de acondicionamiento del terreno en Ribarroja de Turia. En Catarroja, por ejemplo, 23 días después, muchos bajos continúan todavía inundados por el lodo. Adrián Gil está precisamente allí. En Catarroja, Adrián, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Decía que no podemos dejar de hablar de Valencia, de esta catástrofe de la Dana, porque continúan los trabajos para reconstruir toda la zona, Adrián.
Sí, queda mucho. Mira, ahora mismo a pocos metros de donde me encuentro hay un camión de la UME, donde los militares están retirando aún escombros que quedan almacenados en los costados de las calles, bicicletas, muebles, de todo tipo. Y justo al lado, cerca de una veintena de marinos de la Armada, inconfundibles por su traje naranja, que están manchados, por cierto, hasta las rodillas, pues están limpiando, como dices, el lodo de uno de los tantos garajes que todavía queda lleno de barro. Es ahora su día a día, mientras los vecinos valoran daños, llaman a sus seguros para poder recibir la visita de los peritos. Sin embargo, bueno, lo que más me preocupa, sobre todo a la gente que es dueña de negocios, de locales bajos, te lo decía ayer, es la intensa humedad que hay impregnada en las paredes, alguna incluso con moho, que tienen que ser tiradas de arriba abajo, y todo eso, pues mientras no lleguen las ayudas, pues va a tener que salir del bolsillo de los propios afectados, claro.
Hay mucha gente que se ve obligada a vivir en esas condiciones porque no tiene dónde ir. Es decir, su casa ha resultado inundada, está llena de lodos, y es verdad que a lo mejor en estas semanas han conseguido limpiarlo, pero lo peor es lo que nos estás contando, Adrián, que hay humedad y tienen que dormir ahí en el interior, ahí dentro. Otro de los símbolos, Adrián, de esta tragedia, sin duda, son los coches. Las primeras imágenes, precisamente, que vimos de las consecuencias que estaban provocando las inundaciones, las riadas, eran precisamente esos coches arrastrados por el agua, volcados incluso con los dueños, con los conductores en el interior. Esos vehículos que después han quedado muchos de ellos inservibles y que se han tenido que retirar. Yo no sé si donde te encuentras, ahí Adrián en Catarroja, todavía hay algunos vehículos por las calles.
Hay algunos vehículos que están destrozados, que ponen carteles de no quitar porque hay algunos que necesitan que los peritos vean in situ cómo está la situación de los coches. Lo que sigue ahí es vehículos de todo tipo circulando, como de la UME, de la Armada, el Ejército de Tierra, los bomberos. Hace falta porque las calles siguen embarradas, Pilar, están formando bloques, está solidificando, y hoy encima estamos en alerta naranja por fuertes rachas de viento que hace que haya mucho polvo en suspensión y que sea más necesaria que nunca el uso de mascarilla. Es verdad que la mayoría de los vehículos han sido retirados. Hay muchos montones de apilados a las afueras de las localidades, y que poco a poco las maquinarias pesadas y las grúas los están llevando al desguace. Pero es que, claro, estamos hablando de una gran cantidad de coches que todavía queda mucho trabajo para poder retirarlos todos.
Dices una gran cantidad de coches. Se calcula que alrededor de 120.000 personas perdieron sus coches tras las fuertísimas riadas del pasado 29 de octubre. Adrián Gil, gracias, compañero, desde Catarroja.
Un abrazo, Pilar.
120.000 coches son muchísimos coches, muchísimas personas, muchísimas familias que se han quedado en muchos casos sin su medio de transporte y que utilizaban en muchos casos para desplazarse a trabajar o directamente para poder llevar a cabo su trabajo, porque a lo mejor eran los vehículos que utilizaban si eran repartidores. Pues 23 días después seguimos conociendo diferentes iniciativas que la verdad nos siguen emocionando, como la de un grupo de empresarios con experiencia en startups que se han puesto en marcha para crear en menos de 10 días Solidaridad sobre Ruedas, una entidad sin ánimo de lucro que está permitiendo que miles de usuarios de toda España donen sus vehículos. Te hablo de coches, también de motos, de furgonetas, de bicicletas incluso. Precisamente me escucha Cristina, que es vecina de Alfafar. Cristina, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cristina, ¿cómo te encuentras? ¿En tu familia todos estáis bien tras la dana?
Sí, gracias a Dios todos bien.
Sí, es verdad que en vuestra casa habéis perdido el coche de tu hija, ¿verdad? Y los coches que utilizabais tú y tu marido.
Sí, hemos perdido el de mi hija, el mío y el de mi marido.
¿Cómo os los encontrasteis tras la dana hechos polvo, me imagino?
Pues han estado buceando durante 2 semanas.
¿Buceando a qué te refieres?
Pues en el garaje, en el parking subterráneo, han estado metidos
bajo el agua.
Bajo el agua 2 semanas.
Y lógicamente cuando ya se ha podido acceder al parking y se ha sacado toda esa agua, os habéis encontrado que esos coches están para el desguace, ya no sirven.
No sirven para nada. Para nada, para nada.
¿Vosotros utilizabais el coche para ir a trabajar? ¿Era imprescindible para vuestro día a día, Cristina?
Sí, lo usamos todos los días. Mi hija trabaja, estudia, lo necesitaba para desplazarse, mi marido igual y yo pues lo mismo.
Uh-huh. Una faena, desde
Era
luego.
Era nuestro medio de vida, es que no hay otra.
Claro, y dices, bueno, pierdes un coche, pero es que habéis perdido todos el coche
sí.
Y no os podéis apañar en este momento porque
no,
moverse
no.
De una localidad a otra es que es imposible. Creo que han puesto autobuses, ¿no?, en los últimos días.
Sí.
Para conectar las localidades afectadas.
Pero pero lo más rápido aquí es el tren, que estamos a 5 minutos de Valencia en tren, pero el tren, vamos, los coches cayeron a la vía hasta que esto esté reparado, no sé el tiempo que va a pasar.
¿Habéis solicitado ya las ayudas, Cristina?
Hemos solicitado, hemos llamado al seguro, lo que se suele hacer, y ellos se ponen en contacto con el consorcio, ¿vale? Y nos mandan un correo y nos dicen que tenemos que mandar la documentación ahí. La hemos mandado, pero hasta fecha de hoy nosotros no sabemos nada. Ningún perito ni el consorcio se ha puesto en contacto con nosotros.
O sea, habéis presentado todo el papeleo, pero hasta
sí.
Aquí. Nadie os ha dicho, oye, pues en un mes tenéis respuesta
tipo.
No sabéis nada.
Nada, todavía nada.
Pero sí es verdad que, Cristina, afortunadamente ahora tenéis un coche. Os lo han donado
sí.
Desde Soria.
Sí.
Cuéntanos
desde
cómo ha
Soria.
Sido.
Sí. Pues nada, mira, yo trabajo en una empresa constructora en Gerola y un compañero mío que es de Soria, y él estaba muy metido en la casa de Soria, me dijo, Cristina, llama este teléfono que están donando coches, dice, a ver si tienes suerte y alguno te cae. Y nada, pues ese mismo viernes me puso en contacto con David Berrojo, que era quien lo llevaba, es quien lo lleva, y nada, el lunes, o sea, yo ya nos fuimos a Soria y el martes ya estaba aquí con el coche.
Qué bueno, qué
La
bueno.
gestoría nos ha salido gratis, el gestor ha estado trabajando todo el fin de semana arreglando los papeles. Nos han dado, o sea, el coche cuando nos lo dieron, o sea, nos lo dieron con el depósito lleno, la ITV pasada hasta abril, y intención de darnos también, o sea, el subrogarnos el seguro del coche, pero no ha sido posible, pero genial, todo muy bien, se han portado muy bien.
O sea, todo en regla, simplemente para que tengáis que actualizar ese seguro y ya lo podáis conducir.
Sí, vamos a ver, yo antes de irme, yo ya le saqué un seguro desde aquí, por si acaso. Vale, yo saqué un seguro y ya me traje el coche con seguro, pero que genial.
¿Quién os ha donado ese coche? ¿Lo sabes, Cristina?
Sí que sé quién ha sido, claro, me lo dieron, o sea, yo estuve con la persona en concreto y me dieron las llaves en mano.
Esa persona es Hugo, ¿verdad?, que es un vecino de Soria.
Exactamente, sí.
Pues vamos a hablar con él, Cristina, si te parece. Hugo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hugo, donas hola. Un coche. Bueno, te está saludando Cristina, que te estará, vamos, hola. Fíjate, eternamente agradecida. Donas sí. un coche a los afectados por la dana, en este caso a Cristina. ¿Por qué? ¿En qué momento? ¿Cómo se te ocurre esta iniciativa, donar este coche?
Sí, bueno, primero aclarar que lo donamos mi mujer y yo. De hecho, Cristina se contactó más con mi mujer porque yo no podía, pero efectivamente pues nosotros nos enteramos de la iniciativa por el periódico de aquí de Soria y bueno, pues nosotros teníamos pues eso, un Toyota, que es el más o menos el típico coche que pues no usas, pero todavía está bien y tiene ya unos años, pero funciona muy bien y bueno, al final pues tomamos la decisión de que pues llegamos a un de que era una lo correcto pues dar ese coche para que se pudiera usar y bueno, y animamos a todo el mundo que esté en esta situación y pueda acceder a este tipo de iniciativas que se animen a hacer lo mismo.
Bueno, era un coche, el segundo coche que teníais tu mujer y tú, que no utilizabais, pero bueno, siempre hay mucha gente que tiene sí. un segundo coche por si acaso, ¿no? Pero es que encima sí. lo habéis entregado con el depósito lleno y rápidamente, en 3 días, porque Cristina lo pidió el viernes y el martes ya lo tenía. Cuéntanos cómo fue ese encuentro, esa entrega.
Sí, bueno, pues eso, ahí fue, efectivamente fue mi mujer, yo ese día no estaba, pero bueno, la cuestión fue... Pues eso, el coche al final pues estaba en el garaje con el depósito lleno, pero porque coincidió que estaba así, o sea, fue todo muy así pensado en 1 o 2 días, o sea, que al final, pues eso, la iniciativa que pone en marcha esto, ya, nos pusimos en contacto con ellos y rápidamente nos pusieron en contacto con Cristina y bueno, al hablar por WhatsApp, pues enseguida... quedamos en vernos pronto para hacer esto. El trámite fue, como ella ha dicho, pues, sorprendentemente sencillo, la verdad, y el coche pues nada, yo creo que va a tener una segunda vida muy buena allí, que yo creo que es un coche que todavía le queda mucho por pelear y yo creo que espero que funcione bien y que les pueda dar
ayuda a ellos. Seguro que sí, además siempre, bueno, pues en estas circunstancias, ¿no?, que haya un gesto así, como el que habéis hecho Hugo, tu mujer y tú, yo creo que además de servirles, lógicamente para su movilidad, les va a servir mucho también anímicamente. Cristina, no sé si le quieres decir algo a Hugo.
Uf, pues que muchas gracias, ya se lo he dicho muchas veces. Sí. Porque, o sea, es que nosotros ahora nos da la vida, nos vamos a poder menear por todo, o sea, pues yo podría trabajar, mi marido iría a trabajar, o sea, nos vamos a poder mover, porque el servicio público, aunque está, pues, o sea, la gente, como no está el tren y está solo autobús, nos movemos todos en lo mismo y pasan los autobuses llenos, no te puedes subir. Y nada, pues eso, que siempre intentan en una casa aquí en Valencia para cuando quieran venir.
Muchas gracias.
Bueno, pues al final esto es una cadena de favores también, ¿no?
Sí.
Ahora mismo Hugo y su mujer le han entregado este coche a Cristina y Cristina le abre las puertas de su casa un poquito más adelante cuando, bueno, se pueda reconstruir toda la zona y podáis disfrutar también de lo maravillosa que es la provincia de Valencia. Hugo, gracias por estar con nosotros y gracias también por este gesto tan bonito que habéis tenido en vuestra casa.
A vosotros, chao.
Gracias, Hugo.
Gracias.
Oye, Cristina, en tu caso nos contabas que bueno, los coches los teníais en el parking, bajo el agua, que los tenéis localizados, sí. pero habéis hecho fotos, las habéis entregado, lógicamente, al seguro. Pero hay mucha gente que no sabe dónde está su coche porque sí se lo llevó la riada.
Sí, exactamente. Hay gente que no sabe dónde ha ido a parar o que lo ha sacado del garaje porque tenías que limpiarlo, como le pasó a mi padre. Había que limpiarlo y sacaron los coches. Y yo, o sea, estaba allí en la calle y estaba esperando que llegara el momento que quitaran los delante o detrás para llamar al seguro, a la grúa, y que se lo llevara. Y de un día para otro el coche no estaba, se lo habían llevado. Yo tengo fotos del coche de mi padre porque le hemos hecho fotos, pero no sé dónde está el coche, no sé dónde se lo han llevado. O sea, que si a mí al perito a mí ahora me dice, oye, vamos a ver el coche in situ, no sé dónde está.
No sabes dónde está. No te vayas, Cristina, porque sí es cierto que hay muchas dudas sobre las ayudas, los coches y sobre todo cuando no sabes dónde se encuentra tu vehículo, como puedes demostrar además que se lo ha llevado la dana. Antonio Luis Gallardo es el responsable de estudios de Asufin. Antonio, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Antonio, en primer lugar te quiero preguntar eso. ¿Qué puede hacer la gente que no encuentra su coche? ¿Cómo solicita las ayudas? ¿Cómo demuestra que es uno de los afectados por la dana?
Pues de momento no toca más que esperar, porque es cierto que cada día están encontrándose más coches, pero es indispensable que se encuentre para que se certifique el estado de ruina, que será el siniestro, que será el más general. Se supone que, que si llegado el momento hay un número ya más acotado, ¿no?, de coches, el consorcio seguramente que establezca algunas medidas extraordinarias y que los dé por perdidos y los dé por siniestro, ¿no? Pero a priori, de momento, hay que encontrar el vehículo y por eso, por ejemplo, la DGT, por ejemplo, está esmerándose a la hora de poder identificar los coches que se van desplazando.
La verdad que los días que anduve por allí en Valencia había mucha gente agobiada con este asunto, buscando su coche. Me acuerdo de Fran, estuvimos con él y nos contaba que estuvo varios días tratando de localizar el coche porque había sido arrastrado por el agua y dice, es que lo necesito, ¿no?, para poder reclamar las ayudas, lógicamente, al seguro o al consorcio. Finalmente lo encontró. Pero ahora mismo nos estás diciendo, Antonio, que si no has dado con tu coche, de momento no te corresponde ninguna ayuda porque no puedes demostrar que hayas sido afectado.
Efectivamente. Porque pensemos, por ejemplo, que un coche robado sería tu seguro, no el consorcio, ¿no? Y el consorcio pues actúa pues en caso de catástrofes como la actual. Yo tengo claro que si llega el momento y cuando ya el número sea bastante más reducido, nadie se va a quedar sin la indemnización porque se establecerá un mecanismo. Pero tiene que ser un mecanismo, no es algo general ni algo que esté en la ley, sino que tiene que ser una decisión que tome el consorcio en ese determinado momento.
Bueno, si tienes un crédito, si estás pagando todavía mes a mes tu coche, igual si puedes demostrar, oiga, mire, es que lo estoy pagando, aunque no aparezca el coche, ¿no?
Pues ahí también, igual que las hipotecas, existe una moratoria y se tiene el derecho a pedirla y con independencia que se encuentre o no el coche.
Claro, claro.
Así que es una pequeña ventaja, ¿no? Lo único que tiene que acreditar que es una persona que ha sido perjudicada y con tanto pues se accede a esa moratoria del pago de la cuota, que por lo menos da un poquito de margen a la hora de poder encontrarlo o a la hora de que el consorcio tome esta decisión definitiva.
Porque aunque hayas perdido el coche, si tienes un crédito lo tienes que pagar, solamente tienes esa moratoria de 3 meses.
Efectivamente, ese crédito tiene que pagarse y de hecho el valor de recuperación, cuando se tiene un crédito asociado a un coche, es lo que es una reserva de dominio, ¿no?, que por ejemplo impide que tú lo vendas a no ser que hayas cancelado la deuda. Aquí va a pasar lo mismo, en el momento de recibir la deuda lo primero que se abonará es contra esa reserva de dominio, contra esa deuda que quede pendiente y luego el remanente sí que irá para la persona, la dueña del vehículo.
Antonio, vamos a hablar de las ayudas que se rigen por el valor venal, es decir, el precio que tiene un coche en el momento anterior a producirse el siniestro, y ese precio está estipulado en el BOE, ¿verdad?
Sí, está estipulado en el BOE, está actualizado siempre con el año de, ya no solo con el modelo, sino el año de matriculación. Como es normal, más antiguo, tiene un menor valor venal, y sobre ese valor venal pues se añade un 20% más. Esto hace que, por ejemplo, los vehículos más recientes pues sí que tengan una pequeña prima a favor. Tenemos un vehículo de 15.000 euros, se le añadirían 3.000 euros más. El problema son el parque más antiguo, si
claro.
Son, por ejemplo, 1.500 euros que sea tu valor venal, pues solo se te añadirían 300 euros, ¿no? Entonces, el más castigado es el que tenga el coche más antiguo, que seguramente en la mayoría de los casos le funcionaría perfectamente, pero económicamente, claro, va a recibir una indemnización mucho más baja.
Mucho más baja, con la que difícilmente es que se van a poder comprar nada. Un coche nuevo imposible, pero es que uno de segunda mano seguramente tampoco. Ese es el problema. Cristina, ¿qué modelo de coche tenías tú y de qué año?
Yo tenía un Citroën Altcross del 2019.
Un coche que era más o menos reciente, 5 años, ¿no?
5 años.
Pues mira, corrígeme, Antonio, si me equivoco, porque hemos estado mirando en la tabla publicada y pone, Cristina, que tu Citroën Sub C3 de ese año, de 2019, tiene un valor de 15.600 euros. Hay que sumarle ese 20% del que hablaba Antonio. Por tanto, Cristina, te corresponden 18.720 euros de indemnización. ¿Es así, no, Antonio? ¿No me he equivocado?
Sí, es así, correcto.
Cristina, ¿qué te parece? Bueno, no está mal, no está mal. Tú sí te vas a poder comprar seguramente un coche, aunque el tuyo valía más, ¿no?
Cuando lo vea, me lo creeré.
Ya, ya.
porque yo sí que sé de gente que ya les han valorado y les han dicho, mira, vais a cobrar esto, pero el dinero no lo han visto todavía.
¿Cuánto se puede tardar, Antonio, en recibir este dinero?
El problema es la magnitud de esta catástrofe. Se tienen que poner mecanismos para que sea muy muy rápido, porque bueno, los tiempos normales es entre 1 y 2 meses y estamos hablando de, claro, de miles y miles de vehículos, ¿no? Lo lógico es intentar, bueno, pues que se acelere y que no se vaya mucho más allá de este plazo y que no se vaya más allá de eso, un par de meses para tener el dinero ingresado.
Para terminar, Antonio, ¿está siendo muy farragoso pedir las ayudas? ¿Cuál es el procedimiento que hay que seguir?
En teoría, no. Sí que es cierto que en un primer momento muchas compañías de seguros se han visto desbordadas. Al final tú tienes que identificar el daño a tu compañía de seguros, no es al consorcio directamente, ¿no? Tú vas a la compañía que tienes el seguro y es esta compañía la que te lo deriva.
¿Por qué no?
al consorcio, ¿no?
Pues Antonio Luis Gallardo es responsable de estudios de Asufin. Antonio, gracias por habernos acompañado esta tarde y por habernos aclarado todas estas dudas. Gracias, Antonio.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Cristina, nos decías que tú hasta que no veas el dinero no te lo crees.
No, madre mía, ojalá. Madre mía, o sea, es que yo sigo pagando coche. Yo sigo pagando mi coche, o sea que si me dieran eso, yo terminaba de pagar mi coche y volvía a empezar. Yo con que me dieran para poder terminar de pagar lo que debo y volver a empezar, me sobraría.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa con esas ayudas. Vamos a confiar en que lleguen y además en que lleguen pronto. Y de momento, pues mira, la solidaridad la has tenido gracias a esa donación que han hecho Hugo y su mujer y por lo menos un vehículo para que os podáis mover. Toda la familia tenéis que en estas circunstancias, desde luego, no es poco. Cristina, gracias por acompañarnos y que vaya todo lo mejor posible. Un abrazo, Cristina.
¿Puedo hacer un apunte, porfa?
Claro.
Pues nada, mira que, o sea, gracias a la radio pudimos estar informados durante 3 o 4 días que estuvimos sin agua, sin luz y sin internet. Gracias a una radio de pilas podíamos estar informados.
Bueno, pues te agradezco mucho ese apunte y ya sabes que esa es nuestra labor también. Estar haciendo compañía en los momentos complicados, pero también informar cuando es necesario, como ha sido con la Dana que tantos destrozos ha causado lamentablemente allí en Valencia. Cristina, un abrazo fuerte.
Igualmente. Gracias.
Tres y 3:51 de la tarde, seguimos aquí en este jueves en el que mira por dónde es el Día Mundial de los Récord Guinness y queremos saber en qué tendrías tú el récord en tu vida, Rosa Rosado.
¿Qué decías antes de las gafas, Pilar?
Que yo tendría el récord de perder las gafas.
¿Ves? Pues mira...
Las pierdo entre 10 y 11 veces al día.
No eres la única, mira...
Hola, buenas tardes, gente. Pues yo tengo el récord Guinness en romper gafas. No gano para gafas. Una vez estoy descargando, se la lleva al aire, me la arranca de la cara a tomar la gafa. Otra vez le doy con las manos sin querer, queriendo arrancar a lo mejor la total, que no gano para gafas. Eso. Llevo ya, en un año llevo 3 gafas. En un año, 3 gafas. Y así, pues, te pongo a contar. Venga, hasta luego, un abrazo para todos.
Bueno, madre 3 mía. Gafas es en un año, ¿cómo lo ves?
Yo es que las pierdo y las encuentro, afortunadamente.
Mira, eso es una suerte.
Es que él las rompe, claro, es una suerte. Sí, es verdad que ando como loca siempre. A veces las tengo en la cabeza, como hace poco que
bueno,
se rieron.
Sí, claro.
Mucho de mí, los compañeros de la tarde, las tenía puestas en la cabeza a modo diadema, yo diciendo...
Pilar como loca.
¿Dónde están las gafas? ¿Dónde están las gafas? Y todos riéndose. Bueno, pero claro, si ya las rompes...
Es peor.
Esto es peor, sí, esto es un problemita.
Y si no las encuentras también porque cuestan un pastón. Bueno, más récords. En este caso, campeona en despistes.
Hola, gente. Bueno, yo soy campeona en despistes. Entonces, a lo largo de mi vida he tenido algunos enormes. Con el paso del tiempo son divertidos de contar. En el momento, horribles de vivir, pero bueno. Y uno recurrente es salir de casa... hablando por teléfono, buscarme en el bolso las llaves para echar la cerradura y mi cabeza pensar, a ver, dos cosas muy importantes, llevo las llaves y el móvil y ponerme a buscarlo y en décimas de segundo, gracias a Dios, de momento, digo, ah, si voy hablando por teléfono. Buenas tardes.
A mí eso me ha pasado, ¿eh? De estar buscando el móvil en el bolso y es que voy hablando con él.
Madre mía, en estos casos que decimos tú y yo, no hay cabeza buena.
No hay cabeza buena y bueno, es que otras veces también la memoria es que nos juega malas pasadas.
Buenas tardes, tanta gente. Yo tendría el récord Guinness en apuntar en un papel algo que tengo que hacer y no acordarme de dónde he dejado el papel. Darle la vuelta al reloj y ponerme la esfera por dentro de la muñeca para acordarme de hacer una cosa y después no acordarme de qué era lo que tenía que hacer. Buenas tardes.
Pues eso, exacto, que luego no te acuerdas de las cosas. Este, por ejemplo, este récord no lo tengo yo.
Buenas tardes, gente. Pues yo tendría el récord Guinness, sin duda, del orden. Sí, tal cual, el orden. O sea, en mi casa no puede haber nada que no esté a un milímetro de donde está ahora. Ya a un milímetro, si lo mueves de su sitio, ya, uff, empiezo a bufar. Esto no está en su sitio, ¿vale? Y lo tengo todo perfectamente ordenado. Me cuesta mi trabajo, ¿eh? No os creáis.
Ay,
un saludo y buenas tardes.
¿Cómo son nuestros oyentes, Rosa? Deja que haga un apunte porque hablábamos ahora de que se pueden donar coches para los afectados por la dana.
¿Sí?
Y nos está llamando gente. Nos están llamando oyentes que quieren donar su coche. Bueno, que os decimos cómo. Os decimos cómo, por supuesto, a todos los que queráis hacerlo. Seguimos en la tarde de COPE. ¿Nos lo contáis?
En el
vuestros
607,
despistes, vuestros récords.
607-150602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Mientras el ministro de la Función Pública, Óscar López, trata de arreglar el desaguisado de Muface, la ministra de Sanidad aboga por liquidar Muface y pasar a los beneficiarios a la salud pública. Esto que avala la ministra de Sanidad colapsaría seguramente el sistema de sanidad, pues son 1,5 millones de personas y sus familias.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Una maravilla no es solo un lugar, una maravilla es poder viajar. Si voy a soñar, sueño con viajar, escuchar las olas, perderme bolas. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa, el tiempo se para. ¿Cómo me las maravillaría yo?
Maravilla de Nueva York. Ahora precios exclusivos volando con Iberia. Y llena tu viaje con experiencias de Civitatis. Reserva tu gran viaje a Nueva York en Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías tú?
El Black Friday empieza cada vez antes.
Desde luego, Tipo Directo. Oye, ¿y tú sabes cuándo empezó el de Línea Directa?
Empezó el siempre, que yo me acuerdo, un Monday allá por el 95, ¿no?
No te sabría decir. Lo que sí sabemos es que si tener buenos precios es hacer Black Friday, nosotros llevamos de Black Friday toda la vida.
¿Y lo que queda?
Cámbiate a Línea Directa y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Consulta condiciones.
Ahora tienes la oportunidad de impulsar el futuro de tu empresa con los préstamos del Plan de Recuperación gestionados por ERICO. Es el momento de invertir, transformarse y avanzar. La oportunidad es ahora. El futuro es hoy. ICO. Fondos Next Generation. Plan de Recuperación. Gobierno de España.
La Navidad es roja y dorada. Soy un clásico.
Para mí es azul, romántica.
La Navidad es natural, ocre y tierra.
Es blanca y clara como el invierno.
Hay tantas Navidades como hogares. Y en Leroy Merlin tienes ofertas en un montón de productos para que hagas la tuya. Consulta condiciones en tienda y web. Leroy Merlin. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz hogar!
¡Guau! Aprovecha ya las ofertas de la semana de Black Friday de Amazon para que ahorres hasta un 45% en muchos productos. Desde electrónica y hogar hasta juguetes, belleza y mucho más. ¡Guau! ¡Brutal! Descubre las ofertas de la semana de Black Friday de Amazon. Termina el 2 de diciembre. Con ofertas tan animadas como tú. ¡Guau! Más información en Amazon.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
¿Sabías que en Activia hemos bajado precios? Aprovecha ahora y nutre la diversidad de tu microbiota cada mañana. Activia.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Averígualo en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es y no podrás evitar ir a por uno. Ven y descubre el XT40 en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Es muy complicado hablar de ciertos temas sin que tenga una sensación de rabia, mantener la frialdad. Puede que nos estemos acostumbrando a todo tipo de cosas, pero... Mira, voy a empezar...
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.